incurriendo en un delito cuando juramenta a un sujeto que es un usurpador de la presidencia. No es.
Disculpa, Alexi, un Tribunal Supremo de Justicia que también es calificado de espurio y que no representa realmente un cuerpo legítimo del Estado.
Sí, es un Tribunal Supremo de Justicia elegido a última hora, entre gallos y medianoche, precipitadamente, para garantizar la mayoría del gobierno una vez que la oposición pasó a ser mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, en esta decisión de la Asamblea Nacional es una decisión muy inteligente, muy necesaria, porque viene a ratificar lo que ya está establecido en la Constitución. ¿Qué está establecido en la Constitución? Que cuando hay una falta absoluta del presidente, en este caso porque el presidente no existe, no hay presidente, no se eligió un presidente para el periodo que comenzó el 10 de enero, entonces cuando ocurre algo así, la Constitución establece que la Asamblea Nacional, y desde luego como vocero principal de la Asamblea Nacional, su presidente, asumen las funciones del Poder Ejecutivo. O sea que en la práctica el presidente viene a ser de una manera automática, viene a ser un presidente encargado de la República hasta que se convoquen unas nuevas elecciones, que la Constitución establece que tiene que ser en un mes, pero eso es otra cosa que ya comentaremos aparte de eso, hasta que se convoquen un mes unas nuevas elecciones y el pueblo elija un presidente definitivo, legal, producto de la legitimidad electoral.
Alexis Ortiz, esto se puede calificar como una severa crisis institucional, sin duda alguna, pero te pregunto, ¿existen precedentes en Venezuela de una crisis de estas características?
Bueno, existen unos precedentes, pero esta es muy singular. Existe un precedente en 1848, cuando el general José Tadeo Monagera, presidente de la República, y ordenó asaltar el Congreso. Existe un conato de golpe de Estado que hubo en 1835 contra el presidente civil, el sabio José María Vargas, un momento muy triste en la historia de Venezuela porque el derrocamiento de José María Vargas cerró las posibilidades de un desarrollo democrático civilista en Venezuela y caímos en el camino de las guerras, las guerrillas, las montoneras, las dictaduras. Existen algunos precedentes, pero no con estas características de una persona con esta característica de que hay un momento en que no hay presidente en Venezuela.
Pero fíjate si es interesante lo que tú acabas de decir y siempre me congratulo de hablar contigo por tus profundos conocimientos de la historia, no solo de Venezuela, sino de América Latina en su conjunto. Los dos ejemplos que has puesto son de individuos que quieren asumir el control del país. En este caso es todo lo opuesto. Esta gente no quieren asumir el control del país, no están propiciando un golpe de Estado, sino que es el gobierno con sus acciones, la que se ha ilegitimado y está obligando a estos legisladores a tomar este tipo de decisión.
Muy interesante la lectura que le haces del asunto, porque realmente es como tú dices, en este momento el golpe de Estado lo está dando Maduro. El golpe de Estado contra la institucionalidad, contra la Constitución, lo está dando Nicolás Maduro, porque se está imponiendo por la vía de la fuerza, de la represión, del abuso de poder, se está imponiendo como presidente cuando él no es presidente. En este momento él tiene tanto derecho a ser presidente de Venezuela como podríamos tener tú o yo, que nadie nos eligió para ser presidente. Él tampoco nadie lo eligió para ser presidente.
Realmente es un punto no solo de interés actual, es un punto de referencia para la historia. Claro. Hay que tenerlo en cuenta para el futuro de Venezuela y para el futuro de cualquier país que enfrente estas crisis de legitimidad.
Porque hay unas fallas ahí constitucionales, ¿no? Que en Venezuela, por ejemplo, hay una falla tremenda porque cuando no hay presidente, entonces cuando el presidente hay una falta del presidente, entonces lo sustituye el vicepresidente, pero si no hay presidente ni vicepresidente, entonces no, la Constitución no establece quién lo sustituye. Esta Constitución es muy defectuosa en ese sentido. Y otro de los defectos que tiene es que ordena al presidente encargado, en este caso el diputado Juan Guaidó, le ordena convocar una elección en 30 días. Los que tenemos experiencia política, yo tengo más de 50 años como activista político, pasé más de 50 años como activista político, sabemos que es imposible organizar una elección presidencial en 30 días.
No, y más que cuando se presenta una situación de estas características, el caos político existente en el país hacen imposible también que se haga todavía en una fecha más larga, más extensa.
Sí, no, mira, para tomar, mira, si nos podemos hacer cálculo, primero hay que hacer cambiar el Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral tiene su tiempo vencido, además es un Consejo Nacional Electoral ilegal.
Es orgánico.
Arbitrario y que hay que cambiarlo, pues, y hacer un Consejo Electoral que sea realmente un árbitro independiente, un árbitro equitativo de las elecciones, que no, que el Consejo Electoral actual es un Consejo Electoral completamente domesticado por el castrochavismo. Entonces, habría que cambiar el Consejo Nacional Electoral. Eso se toma, por decirlo menos, varias semanas. Después hay que hacer un saneamiento, una limpieza del registro electoral, porque en Venezuela votan los muertos, votan los extranjeros, votan hasta gente de Irán y de Cuba y de todas partes, ¿no? Entonces había que sanear el registro electoral. El saneamiento del registro electoral se toma algunos meses y después hay que abrir las elecciones propiamente tal, darle a la gente un periodo para recoger las firmas y presentar las candidaturas, un periodo para además para presentar las candidaturas, un periodo para que hagan campaña electoral, porque no puede haber candidatos sin campaña electoral, sin la tradición de que le expliquen al pueblo cuáles son sus programas y sus propósitos. O sea, que organizar una elección trabajando muy duro cuesta por lo menos un año o cerca de un año, mi querido Pedro.
Tranquilamente, estoy plenamente de acuerdo contigo. No es algo de hacerlo de ahora para ahorita, porque también los partidos se tienen que reorganizar,
claro.
Se van a crear nuevas corrientes políticas en el país como consecuencia de esta experiencia de casi 20 años bajo un régimen despótico como el que impusieron en su momento Hugo Chávez y el que ha continuado Nicolás Maduro. Ahora, Alexis...
Los partidos no pueden escoger los candidatos a dedo.
Por supuesto que no, sería una forma más de ejercicio de la democracia.
Tiene que haber una campaña interna en los partidos para escoger sus candidatos. Todo
no, y Alexis, y hay dos aspectos importantes que pesan tanto en la Venezuela de hoy como en la Cuba de mañana. El número importante de presos políticos y el número importante de exiliados. Son dos factores que concurren en cualquier ejercicio político libre en cualquiera de los dos países.
Así es.
Ahora, Alexis, hay un interrogante muy grande en lo que se respecta al respaldo internacional. Es evidente que Venezuela ha ganado un apoyo internacional que tampoco tiene precedentes en América Latina. Es más, aún antes de que la Asamblea tomara esta decisión, ya varios organismos internacionales y varios países habían expresado públicamente su respaldo al señor Guaidó en caso de que se produjera la declaración que tuvo lugar hoy en la mañana. Pero hay un factor importantísimo que no podemos pasar por alto, que no es el control económico que puede ejercer Maduro sobre la precaria economía del país, no es el control sobre las bandas políticas y criminales que responden al oficialismo, es el control de las Fuerzas Armadas con la profunda crisis que ha enfrentado por su adhesión al despotismo y también, según afirman muchos, por su vinculación al narcotráfico. ¿Qué me dices al respecto?
Bueno, mira, la estructura de poder que sostiene al castrochavismo está muy clara en Venezuela, lo hemos conversado muchas veces. Maduro se sostiene sobre algunos pilares. El primer pilar más importante, porque es el que realmente dirige a Venezuela, es el comunismo cubano. Yo digo sin ninguna vacilación, sin ninguna duda, que en última instancia el presidente real de la Venezuela que Maduro representa es Raúl Castro. Entonces, el primer pilar de sustentación del gobierno de Maduro es el comunismo cubano con su capacidad de espionaje político y económico, con su capacidad de represión. Entonces, la represión cubana está perfectamente representada en Venezuela. El otro pilar sobre el cual descansa el gobierno de Maduro o el gobierno no existente, el gobierno este de facto que está teniendo en este momento, la dictadura declarada que está perpetrando en este momento, el otro factor es el terrorismo musulmán. Irán y todos los grupos de Hezbollah, Hamas, todos los grupos terroristas musulmanes están representados en el gobierno de Maduro y sostienen el gobierno de Maduro. Y el tercer factor que lo sostiene es la delincuencia internacional, el narcotráfico. Eso es un narcogobierno. Entonces, enfrentar esa situación es extremadamente difícil, porque además el gobierno tiene el respaldo de Turquía, además de Irán, tiene el respaldo de Turquía, de Rusia, de China, de Bielorrusia, de Corea del Norte, o sea, de todos los gobiernos más impresentables, más autoritarios y más despóticos del mundo, Maduro tiene en este momento el respaldo. Eso hace que la lucha de la oposición sea extremadamente difícil, porque para poder hacer que se ejecuten las decisiones del presidente encargado Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, es necesario que haya dos factores que en este momento están bastante evasivos, bastante escurridizos, que es un respaldo popular masivo, multitudinario, decisivo en las calles, que hasta este momento no se ha producido, porque la gente, bueno, la gente está muy descontenta, pero también tiene mucha hambre, están muy desesperados buscando qué comer, buscando medicina, y mucha de la gente dispuesta a protestar, más o menos unos 5 millones de personas, se han ido del país. Entonces, ese factor del gran respaldo popular no ha aparecido hasta ahora. Nosotros aspiramos a que aparezca el 23 de enero, después de la convocatoria que ha hecho la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó para una gran movilización el 23 de enero, el próximo 23 de enero, que es una fecha simbólica en Venezuela, porque como todo el mundo sabe, fue la fecha en que cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Y el otro factor que necesitamos para poder ejecutar las decisiones democráticas de la Asamblea Nacional en busca de una transición hacia la democracia ultrajada, el otro factor son las Fuerzas Armadas. Hasta ahora las Fuerzas Armadas no han dado señales de vida. Se sabe que hay mucho descontento en las Fuerzas Armadas. Se sabe que sobre todo en la Marina, en la Aviación e incluso en la Guardia Nacional hay mucha gente dispuesta a actuar para restituir la democracia. Pero el Ejército, que es el factor principal dentro del mundo armado, dentro del mundo castrense, el Ejército está realmente dividido, desmovilizado, apabullado, intimidado, con una supervigilancia, una vigilancia tan extrema que se da el caso de que un sargento cubano es el jefe y le da orden a generales venezolanos. O sea que la situación
es una situación penosa, que no es un país que haya perdido la independencia por la intervención de otro país, es un país que le ha entregado su soberanía a otro gobierno extranjero, en este caso el cubano, tal y como hizo en la década del 60, 70 y 80 el dictador Fidel Castro con la soberanía cubana cuando se la traspasó por completo a la extinta Unión Soviética. Realmente son situaciones aberrantes que avergüenzan a cualquier nacional, tanto de Cuba en aquel momento como de Venezuela en el presente.
A nosotros nos pasó la desgracia, la primera gran desgracia es que llegara al poder un tipo ignorante, represivo, resentido, social, mediocre, corrupto.
Un patán,
un patán, un gran corrupto, porque Chávez fue un gran corrupto. La primera desgracia es que llegara al poder a un tipo de esa calaña. Y la segunda desgracia es que ese pobre hombre que era Chávez se enamoró como una quinceañera de Fidel Castro. Y Fidel Castro era una especie de dios pagano, un héroe para él. Y bueno, y Fidel Castro, que era un hombre muy astuto, que sabía manejar ese tipo de personalidades.
No perdió tiempo.
Lo usó como le dio la gana. Como dice el tango, jugó con él como juega el gato Maula con el mísero ratón. Como
así mismo es. Alexis, retomando el tema del Parlamento, me parece que ahí hay también una aprobación de un decreto hoy del Parlamento que demuestra que los legisladores de la oposición están dispuestos a, como se dice coloquialmente, a agarrar al toro por los cuernos. Y es que ha decretado una amnistía y garantías constitucionales a militares y civiles que contribuyan con la defensa de la Constitución. O sea, aquellos militares, aquellos civiles que han estado respaldando al régimen de Nicolás Maduro, pues van a contar con una amnistía dada por la oposición. ¿Cómo tú ves eso?
Bueno, es una medida muy sabia, es una decisión legal de la Asamblea Nacional sumamente sabia, porque nosotros tenemos que jugar a la reconciliación nacional y y tenemos que darle seguridades a todos los chavistas o amigos del chavismo o que estuvieron comprometidos con ellos y que tienen terror de actuar porque piensan que nosotros los vamos a perseguir y los vamos a maltratar como hicieron ellos con nosotros, ellos tienen que tener la seguridad de que no van a ser perseguidos. Y aquellos que hayan cometido crímenes, como te digo, que imperdonables, sobre todo de atropello a los derechos humanos, de corrupción desenfrenada, esa gente tendrá que ser juzgada por sus jueces naturales y hay que respetar el debido proceso, hay que respetarles el derecho a la defensa. Yo el otro día en un programa de televisión decía que el tipo más canalla y despreciable que hay ahorita en Venezuela es Diosdado Cabello, el presidente de la espuria Asamblea Nacional Constituyente. Pero hasta Diosdado Cabello tiene derecho a la defensa, porque nosotros los demócratas respetamos el derecho a la defensa como una institución sagrada. O sea que Diosdado Cabello irá ante un juez, será acusado por todos los que fueron víctimas de él, pero se le respetará el derecho a la defensa. Eso es clave para que la democracia funcione.
Otra medida, Alexis, que ha solicitado, que ha dispuesto la Asamblea Nacional, es pedirle a los países acreedores de Venezuela que congelen las cuentas del gobierno de Nicolás Maduro. Eso también es otro paso clave y fundamental.
Bueno, son pasos clave. Son pasos que se van dando con mucha moderación, pero con mucha firmeza, sí, para irle cortando la tierra bajo los pies, quitando la tierra bajo los pies al gobierno. Con moderación, paso a paso, con prudencia, sin precipitación. No podemos cometer locura, no podemos hacer cosas que conduzcan.
No, y no se pueden incurrir en abusos, como decías hace un momento, porque sería equipararte al régimen que se trata de sacar del poder.
Y no podemos darle a ese régimen dictatorial una excusa para disolver la asamblea, poner preso al presidente encargado Guaidó y a todos los líderes políticos, y entonces entrar en una situación de preguerra civil. Porque entonces entraríamos en una situación en que la única manera de salir de esta tragedia sería con una especie de guerra civil. Bueno, y todas esas cosas, los políticos cuando son serios, cuando son sensatos, cuando son responsables, se ven en el espejo de las guerras civiles, como la española, las guerras civiles que hubo en los países balcánicos, y entonces uno procura tratar de resolver los problemas al menor costo político, económico y de sangre posible.
Alexis, realmente se abren espacios inéditos en el futuro próximo venezolano, y vamos a ver cómo reacciona el ejecutivo actual, Nicolás Maduro, a esta decisión de la Asamblea Nacional y a la reacción de la comunidad internacional, porque ya la Asamblea Nacional ha tomado una decisión crítica que va a obligar también a las naciones que han estado apoyando a la oposición y también a organismos como la OEA a asumir posiciones también críticas que pueden poner en contexto no solo situaciones novedosas para Venezuela, sino para el resto del hemisferio.
Así es. Nosotros tenemos que, tú acabas de decir algo muy importante, que es que el respaldo internacional, la solidaridad internacional que ha recibido la resistencia venezolana, tanto dentro como fuera del país, ha sido extraordinaria. Tenemos que estar muy agradecidos con los Estados Unidos, demócratas y republicanos, con la OEA.
Con el señor Almagro de la OEA.
La Unión Europea, ONU.
El cartel de Lima, realmente es impresionante.
El cartel de Lima lo llaman ellos, el grupo de Lima, porque ellos lo llaman el cartel para desprestigiarlo, pero el grupo de Lima, sí, que bueno, ha desertado del compromiso democrático México, era lógico, porque México está siendo gobernado por un tipo muy parecido a Maduro. Pero el respaldo internacional que nosotros hemos recibido ha sido clamoroso, importantísimo. Tenemos que estar muy agradecidos. Ahora los pasos siguientes ya son pasos.
Y a eso le corresponde a los venezolanos. Alexis, eres hombre de radio, se me acabó el tiempo. Espero en breve poder seguir conversando cómo van derivando las situaciones en Venezuela. Las gracias a Alexis Ortiz por haber estado acá en Punto de Vista. La dirección técnica a cargo de Tony Simón. La producción de Pablo Fuentes Viñoli. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Cos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.